Estamos en comunicación y lo saludamos a Daniel Garay. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Tanto tiempo.
Fernando, buen día. También para Rosario, para Pete, también para el director de emisora. ¿Cómo están?
Bien, bien.
Muy bien.
¿Cómo está transitando esta cuarentena, Daniel?
Bueno, como se puede, ¿no?
Sí.
Más que por una cuestión de protocolo, lo mío tiene que ver con una cuestión de salud.
Claro.
Estoy en el marco de lo que se ha establecido como personas o pacientes de grupo de riesgo, de manera que, bueno, la ausencia en la radio será por un tiempo, hasta tanto se modifiquen las resoluciones del Ministerio de Salud, que tienen que ver con la condición que en lo particular me toca atravesar, y veremos en el futuro qué es lo que nos depara la vida.
Está bien. Bueno, Daniel, ¿y cuándo comienza tu vinculación con la radio en sí?
En realidad comienza acá, en la ciudad de Río Grande, en el año 1996, hace ya 24 años.
Ajá.
Comencé a hacer un programa de música en FM Río Grande, que estaba en ese momento en la calle Ushuaia, la Mutual.
Claro.
Simplemente comencé con un programa de música como una cuestión de hobby. Anterior a esa época yo no había trabajado en los medios de comunicación, y fue una circunstancia haber ingresado a trabajar en radio, porque yo siempre digo que mi vinculación con los medios de comunicación fue una cuestión fortuita, ¿no? Fui producto de las privatizaciones de los años 90, y fue despedido del PETE en el año 92, y esos 4 años siguientes estuve haciendo distintas actividades hasta que me decidí incursionar en radio y comencé siendo productor de radio, haciendo programas por mi cuenta, y arranqué con un programa de música, un programa de cuarteto. Se llamaba Populares en la Tarde, y fue un ciclo que se extendió mucho más allá de lo que tenía presente por aquel momento. 18 años estuve haciendo ese programa en distintas emisoras de la ciudad. Transité por algunas otras emisoras, aparte de FM Río Grande, FM Universo, FM Atlántica del Sur, hasta que en el año 2002 ingresé a Radio Nacional.
Bueno, y ahí comenzó otra etapa de tu vinculación con los medios de comunicación, porque tu ingreso aquí en la radio fue como director de la radio, precisamente.
Sí, ingresé directamente como director de la emisora, y paralelamente seguí desarrollando actividad privada. Seguí con este programa, y después con los años fui incursionando en otras partes de la actividad periodística, que es el periodismo digital, y sí, como voy a decir, al año 2000, ingresar como director de radio con otra etapa, otra función, otra actividad, otra mirada de los medios de comunicación, porque no es lo mismo en una radio privada que en una radio del Estado.
Claro.
Por más que en el contexto de lo que es la radiofonía en general, por allí la gente no suele diferenciar esto, pero el ser parte de una radio del Estado nos pone en una situación distinta a los que pertenecen a las radios privadas, ¿no? Tenemos un rol social, comunicacional, quizás que no tienen algunas otras radios, ¿no? Pero, por ejemplo, por citar un ejemplo, por aquel entonces existía en la ciudad de Río Grande un comité de emergencia creado por ordenanza. Y en el aspecto comunicacional, Radio Nacional Río Grande era el principal eslabón en los medios de comunicación radiales para la ciudad.
Claro.
Ante una emergencia, en la ciudad de Río Grande, las comunicaciones se tenían que canalizar a través de Radio Nacional, y esta ordenanza estipulaba que las radios privadas debían conectarse con Radio Nacional Río Grande, que era, ante una emergencia, la cabecera en cuanto a la información radial, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí, esas cuestiones, ¿no?, radiofónicas que que por ahí, como vos decías, la gran mayoría de la gente desconoce, pero los que estamos en los medios públicos por ahí, bueno, sabemos de estas situaciones. Y vos recién mencionabas algo con relación a la mirada, ¿no? ¿Y cuál es tu mirada de la radio a través de todos estos años, desde estos veintipico de años que cuando comenzaste hasta la radio actual?
Cuando llega esta fecha, escuchamos en los spots, en los avances, voces radio, ¿no? Uh-huh. Escuchamos periodistas, escuchamos locutores, se hablan, en estos días justamente, de eso, de locutores y de periodistas que son quienes la gente escucha cotidianamente.
Claro.
Pero la radio no es el periodista o el locutor o el conductor, ¿no? Uh-huh. El periodista, la radio tiene un componente de gente que trabaja permanentemente, que son editores, operadores, técnicos, redactores, en aquellas emisoras como Radio Nacional, donde se redactan boletines informativos. Uh-huh. Está la gente que trabaja en producción periodística, está el personal administrativo. Y por estos tiempos están en algunas emisoras gente que trabaja exclusivamente atendiendo las redes sociales, ¿no?
Claro.
Y un elemento fundamental en este componente, que son los oyentes, en definitiva. Porque los que trabajamos en radio estamos destinando un mensaje, una comunicación para alguien que nos escucha. Uh-huh. De manera que los oyentes también son parte de todo este núcleo que hace la radio.
Uh-huh. Sí, yo decía esta mañana, lo charlaba con Rosario, que de hace muchos años a esta parte, con la incorporación, como vos decías, de las redes sociales y la posibilidad de que el oyente se meta en la radio, algo que no ocurría porque, bueno, anteriormente la radio emitía un mensaje, pero no recibía la respuesta del oyente. Yo decía que por ahí había gente que le hablaba a la radio, al aparato de radio, mientras estaba en su casa, porque no tenía otra manera de responderle a lo que decía la radio, ¿no? Y ahora, bueno, con el tema de las redes sociales, sin lugar a duda que todo eso se revirtió, porque es más, hay muchos programas que hasta se nutren, uh-huh, y el programa se hace en función de la opinión de la gente, ¿no? O sea, el oyente no pasó a ser algo más importante que simplemente alguien que escucha, sino que pasó a ser alguien que opina también en la radio.
Yo digo que el oyente siempre opinó con redes sociales y antes sin redes sociales. Uh-huh. Simplemente que no lo teníamos a la vista, no lo teníamos a la escucha.
Claro, no lo escuchábamos al oyente, sí. Eso es lo que pasaba.
Pero el oyente, cuando tenía que insultar a un conductor porque no le gustaba lo que decía, lo insultaba igual, ¿eh?
Claro, sí, sí, seguro, claro.
Claro, hoy por ahí hasta lo vimos la cara, ¿no? Pero esa comunicación era más imaginaria en aquellos tiempos.
Claro. ¿Y cómo viviste vos, como trabajador de la radio, la incorporación de todas estas nuevas tecnologías? Porque en función de lo que me contás, del momento en que empezaste a trabajar en radio, todo era mucho más artesanal, ¿no? No tan automatizado como es ahora una radio, la puesta en el aire de un programa de radio.
Bueno, claro. Todos vamos necesitando una adecuación a las nuevas tecnologías de las comunicaciones. Algunos más adelantados, otros quizás un poco más retardados en el tiempo, pero el camino es indefectiblemente la incorporación de las nuevas tecnologías a todos los medios de comunicación. Es indudable que sí. No hay en la actualidad, a partir de la gente que tiene que estar en comunicación por distintas circunstancias con distintos sectores de la ciudad, no hay nadie que se ajena a las redes sociales, ¿no? Por eso yo mencionaba de que en algunas emisoras radiales hay un recurso humano de no hace mucho tiempo, obvio, pero que están destinados exclusivamente a atender las redes sociales, a tomar las inquietudes de las personas que están vinculadas a las redes sociales, como vos decías recién, oyentes que te siguen por el Facebook, por el Twitter, por Instagram, y que aparte van aportando información. Uh-huh. Entonces ha llegado un momento en donde las emisoras radiales también tienen que tener gente atendiendo exclusivamente las redes sociales, ¿no? Porque de repente un camionero que está en la ruta y que encuentra un accidente en la ruta, en un punto alejado entre un pueblo y otro pueblo, simplemente con mandar un mensaje por una red social, nos está informando nosotros que somos los trabajadores de radio, lo que está pasando, y lo estamos sabiendo antes, hasta que las instituciones de emergencia, ¿no?
Claro.
Porque son cosas que han pasado.
Sí, seguro.
Y Daniel, yo te quería preguntar sobre un tema que surgió más temprano cuando iniciamos el programa con Fernando. Quería saber cuál es tu visión respecto a esta conexión que se genera con el oyente y la radio, que por ejemplo tiene la radio y no tiene la televisión.
En mi caso particular, yo fui amante toda la vida de la radio. Siempre elegí la radio antes que la televisión.
Sí.
Siempre, de chico. Yo recuerdo de adolescente haber ido a dormir y poniendo la radio y no escuchando o no mirando televisión. En mi adolescencia yo vivía en Córdoba y me iba a dormir un viernes a la noche o un sábado a la noche escuchando un partido de básquet o escuchando la transmisión de un baile de cuarteto.
Claro.
Cosa que decían aquellos años, ¿no? Entonces, el vincularse de la radio con el oyente es algo que existió toda la vida, que se va adecuando también, evidentemente, ¿no? Pero está la gente que prefiere, ha preferido la radio toda la vida,
sí,
antes que la televisión. Yo, aquí en la ciudad de Grande, en la provincia de Tierra Fuego en particular, lo que noto es que en general la gente consume mucho televisión de Buenos Aires. Y yo personalmente rechazo esa posición, ¿no? Porque los canales de televisión de Buenos Aires están muy invadidos por temas de que en Capital Federal les sirve para vender.
Claro.
Para vender polémica, para vender disputas de todo tipo, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, en el ámbito del espectáculo. Y acá se consume mucho, eso quizás porque haya un faltante de alternativa como propuesta televisiva. Pero no lo hay en el marco de la radio. Porque nosotros aquí en la ciudad grande estamos en un conglomerado de entre 38 y 40 señales de FM.
Sí.
Y hace muchos años el Radio Nacional era la única radio pública.
Claro.
Hoy ya no, porque aparte de Radio Nacional está la radio de la Universidad Tecnológica, está la radio de la Universidad Nacional, está la radio del CEN 35, y son públicas también, ¿no?
Claro.
Con distintos formatos, con distintos modelos, pero son públicas. Entonces, en un contexto de 38 emisoras de FM, más nosotros con la señal de AM, hay una alternativa de radio para la gente que le gusta escuchar radio, que es importante porque en cuanto a formato de radio, hay de toda variedad.
Claro, seguro.
Sí. Aunque
hay una carencia, en términos generales, hay una carencia periodística, ¿no? Porque de 10 años para acá, las radios nuevas que han aparecido aquí en la ciudad tiene un 80% de formato musical y no más de un 20% de formato periodístico.
Claro.
Y Nacional Río Grande fue creciendo también con la ciudad. ¿Vos cómo fuiste viendo este crecimiento en lo que respecta a nuestra ciudad Río Grande?
Sí, claro. Fuimos creciendo a la par de la ciudad. Por eso decía que hace 10, 15 años éramos 14, 15 radios en la ciudad, y hoy tenemos casi 40.
Claro.
Sí.
Eso marca el crecimiento también de lo que es la radio en la ciudad, paralela al crecimiento de la ciudad, ¿no? Hoy hablamos de una ciudad de unos 120, 130 mil habitantes, y decía esto de cerca de 40 señales de radio, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad. Por ahí las empresas radiales tienen esta característica en los últimos años, ¿no?
Sí.
Mucha radio, una gran porción con un formato solamente musical. Pero bueno, si lo crearon así y funciona así, es porque hoy hay un público que también acepta eso, ¿no? Uh-huh.
Claro. Por último, Daniel, ¿cómo te imaginas la radio de aquí en más, ¿no? A partir de estos primeros 100 años de aquí en más, ¿cómo te imaginas la radio en Río Grande, por supuesto?
Y bueno, yo creo que hace falta mucha imaginación. Uh-huh. Hace falta mucha imaginación para pensar los nuevos oyentes de radio, qué es lo que van a ir demandando. Uh-huh. Porque nosotros podemos tener una idea de lo que queremos hacer en una radio, como empleado de radio, con un director a cargo de una radio, pero si vos no vas mirando, observando y tratando de descubrir qué es lo que va a ir demandando la gente, ahí quizás exista un error después en las decisiones que se tomen, uh-huh. ¿no? Todos sabemos que estamos en el mundo de la radio, que hay emisoras que crecieron, se instalaron, se mantuvieron, pero también hay de las otras que fueron desapareciendo con los años, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Todo el crecimiento ha ido trayendo estas cuestiones, ¿no? Algunas radios que han crecido, otras que han despacio en paso los ha ido llevando a la desaparición, ¿no? Claro. Por eso digo, la radio no es lo que uno solamente quiere hacer desde atrás de un micrófono, sino que lo que se decida tiene que ser en función de lo que uno cree también que los oyentes van a ir demandando.
Seguro.
Yo digo esto, si nació Río de 38 emisoras, es porque hay una demanda importante de gente que le gusta escuchar radio. Uh-huh. Más allá de la decisión empresarial de las emisoras privadas, ¿no? Pero claro. Yo considero que acá se escucha mucho radio.
Sí.
Aunque también debo reconocer de que, como dije antes, mucha gente de Río Grande mira mucha televisión de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Yo lo considero como persona del interior, como nacido en el interior y por haber vivido toda la vida en ciudad del interior, que no es tan bueno que uh-huh. se mire tanta televisión de Buenos Aires.
Seguro. Daniel, te agradecemos mucho estos minutos para con Radio Nacional. Bueno, esperemos que cuando pase todo esto te volvamos a tener como parte de la programación de la radio. Así que te mandamos un abrazo, cuídate mucho y bueno, y hasta cualquier momento.
Bueno, que estén muy bien y gracias por la llamada.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Hasta luego.
Hasta luego.